Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana del día 2 de marzo, año 2022. Estoy acompañado al otro lado, no muy peinado, digamos.
Ya me voy a peinar mejor.
No muy peinado, digamos, por el doctor Camus, que alegó hoy día que se le dolía un poco la garganta, una cosa realmente de colegio. Chica,
¿no? Con el termómetro en la
polleta. Justificativo de esos que se firmaba el mismo. Anoche estuve con un compañero de colegio tuyo.
¿Quién?
Ahí te cuento.
Bueno, se oye todo perfecto, ¿eh? Y Gonzalo, esta canción, tú sabes que yo siempre la he querido poner y doy gracias a que se te ocurrió a ti, no es de mi autoría hoy día. Y bueno, una canción de AC/DC, de uno de los discos más vendidos del mundo, tú sabías, ¿no?
O sea, no sabía que era tan vendido.
Muy vendido, muy vendido. Y ahora, antes que era de los rebeldes, de los metaleros, ahora lo ponen
para películas de cabros chicos.
Más o menos, para los noticieros, para el relato, los goles, todo ponen a AC/DC, que pasa como música ambiental ahora, así que nos estamos actualizando.
Sí, de hecho, antes de poner, mira, te voy a contar la historia de la canción y por qué la puse, porque había pensado anoche poner algo como más optimista, dije, tengo que estar en un tono más simpático, incluso elegí la canción, la voy a poner un rato más, pero empecé después a entre dormido y la levantada en la mañana con toda la cuestión de, no sé si viste un video que anda dando vuelta de, que no sé si es cierto o no, pero es una cosa impresionante de lo que es la guerra de los aviones rusos contra la defensa antiaérea de Ucrania. Y es una cuestión, realmente un juego de video. O sea, da para pensar, ¿es verdad o no es verdad? Space Invaders, una batería antiaérea que tiran con chanfle, porque ya no tiran una cuestión así
directa. Teledirigido,
los aviones sí caen, los helicópteros explotan. Entonces, uno no puede no estar preocupado, porque entre lo que está pasando en el campo de batalla probablemente tal, más las sanciones, más los efectos económicos dentro de Rusia, no puede sino dejar de ser preocupante que alguien reaccione mal acá. Todo esto, incluso en situaciones de guerra.
Todo esto lo pensabas anoche tú.
No, lo pensé entre 10 de la mañana y qué sé yo. Y dije, no, puedo poner la canción que haya. No va con el tono.
No.
Incluso la guerra tiene sus códigos, ¿eh?, y sus lógicas. Había un señor Wilson que estaba en el programa anterior, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, que era un verdadero erudito.
Académico.
Extraordinario.
Académico.
Claro, decía, aquí Putin necesita algo que mostrar, algún trofeo, de manera a poder después sentarse a la mesa e incluso cederlo, pero está en una situación muy complicada. Muy complicada, que capaz se revierta en las próximas,
no
sé,
48
horas.
Bueno, yo no creo.
Porque la
sanción. Yo creo que Putin ganó ya.
Ah, no, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo.
No, ya ganó.
Perdió y perdió definitivamente.
Bueno, lo podemos discutir porque es parte de lo que tenemos que analizar, pero Putin realmente ya ganó, o sea, ya tiene rodeado Kiev. No aprieta el botón todavía porque no quiere tanta sangre, tanta guerrilla, y en cualquier minuto los ucranianos van a ceder a la presión para no destruir su ciudad, los tiene amenazados, y apenas negocien y digan ya nos rendimos y ponen la bandera rusa en Ucrania, todo Occidente se queda tranquilo, ya Ucrania fue, y esperemos que ahí se acabe el tema, pero así va a ser, porque ya lo demostraron los occidentales, ya lo demostró Biden, que ayer hizo un discurso medio como vergüenza ajena incluso, ni siquiera se refirió tanto a la situación mundial, no le dio ninguna importancia, empezó a hablar de inversiones, de cuestiones puras positivas, y atrás tenía el baile de la vicepresidenta y de la, ¿cómo se llama la presidenta del Senado?, que se paraban a cada rato, realmente lo encontré como vergonzoso, y te digo, señor licenciado, Putin ya ganó.
Ah, no,
eso es lo que. Yo estoy seguro que
se tome Ucrania, pero de ahí a que gane y que no nos quede mucho peor de la situación en la que partió, que eso es finalmente lo que decide si uno ganó o perdió algo.
¿Cuánto tiempo?
Sin ninguna duda va a quedar mucho peor, Rusia va a quedar mucho peor, la imagen de Rusia, su poder interno, su popularidad interna, va a quedar, si es que logra zafar de esto, que haya una posibilidad que no lo haga, porque haya un golpe o porque la próxima elección la pierda, si es posible eso.
No hay nada
eso define si tú ganas o pierdes la guerra, no las batallas.
Bueno, pero acá tenemos que también hacer un pronóstico. O sea, acá yo creo que ya ganó Putin, la Unión Soviética, Rusia, todo eso han tenido peor fama. Acuérdate, toda la Guerra Fría, todo lo que odiábamos en el régimen de Pinochet a los rusos, que los trataban de cáncer a la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Y ahora esto, ya los ucranianos hablan ruso. El equipo más, ¿te acordás que el equipo más famoso de la Unión Soviética era el Dinamo de Kiev? Y era la selección de la URSS. Todo el Dinamo de Kiev. Y es Kiev, es parte de los rusos.
Ah, nada, tú entonces estás ahí comprándole el cuento a Putin, ya.
No, le estoy comprando.
1,29% sube el Eurostoxx 50.
Estoy asumiendo la realidad. La realidad es que Occidente le dio la espalda a Ucrania, puras declaraciones, puras mandadas de 80 millones de dólares, mandó un país y es noticia. ¿Qué hacen con 80 millones de dólares?
No, pero leo hoy día, doctor, lo que está pasando con las empresas de energía. Se están retirando todas de Rusia, la Shell, la British Petroleum, a costo gigante. Ya no les venden, no les venden parte. Las empresas de tecnología, las empresas de autos no venden más repuestos. Las empresas de tecnología cortaron toda colaboración. Entonces, bueno, el costo de esta cuestión para Putin es gigante. Y esas son entre comillas, donaciones que hace Occidente a Rusia. Porque todo esto tiene costo infinito.
Para
la British Petroleum, la BP, creo que eran 25 mil millones de dólares el costo de las medidas que estaba tomando. Y las toman.
Sí, se las van a tomar.
Entonces, si tú me decís que el jueves pasado o el miércoles pasado, antes de invadir a Ucrania, Rusia estaba mejor que o peor que hoy día, no.
No, se va a estar peor un tiempo, y parte de lo que va a negociar Putin es que ya se va a mantener en paz con un régimen mixto o algo así en Ucrania, y que le levanten las sanciones y todo tranquilo. Así va a ser.
Bueno, te cuento cómo está la cosa, porque ahí se
subían el petróleo. Y eso piensa el mercado, ¿ah?
¿Eh? Eso es como para decir...
que estoy validado.
¿Tengo razón?
Sí.
¿A dónde lo dice el mercado? ¿Por el precio del petróleo, dices tú?
No, por todo lo que... O sea, el mercado, si atiende todas las consecuencias que estamos viendo en el mundo, así que uno ve la BBC, el mercado debería estar asustadísimo y el VIX debería estar en 70. Está... hoy día cayendo un 4%, el mercado está calmado, porque ya sabe que la situación no va a escalar hasta que le haga realmente un daño al mercado. Nadie lo que sabe. Yo le decía ayer al director es que me da miedo lo de los turcos, que están vigilando los estrechos ahí en el camino que tiene Rusia hacia el Mediterráneo, y que parece que tienen la obligación los turcos de que no dejarlos pasar, y ahí se puede formar un problemón metiendo a otro país que es de la OTAN. Entonces ahí está un peligro respecto a mi teoría, pero...
Hay infinitos peligros. Porque sí, eso que describes tú como un riesgo de cálculo, de reacción inesperada, se da en todos los ámbitos. Que botaron un avión, que un barco no tuvo un problema, que todo el tema de los activos de los jerarcas rusos, de los millonarios rusos. O sea, olvídate. La cantidad de errores de cálculo a la que tú te ves expuesto en una situación como esta es la que hace que las cosas escalen. Ojalá que no pase y esto se resuelva, pero queda mucho baño que cortar. 109 el WTI, doctor. 5,51% arriba. Brent, 111. Goldman Sachs pronosticó $120, rápido, 5,76% arriba. El cobre sube 1,6% a 4,7%.
Oye, y el Eurostoxx 50 está subiendo un 1,28%.
Lo había comentado ya.
Ya, pues. Entonces, ¿qué dice el mercado? Que va a haber una tercera guerra mundial, que va a haber...
Yo no te estoy diciendo que haya una tercera guerra mundial, lo que te digo es una situación muy compleja.
Pero claramente compleja, pues.
claramente compleja. Y si tú miras además lo que ha pasado en la semana, el euro, ese mismo Eurostock 50 ha caído 8%, 10%.
Bueno, debería decir que la situación es como la que espera mucha gente, debería caer un 30%.
No sé, fácilmente. Estoy pensando que cree esa gente. Los bonos americanos, 1,7650, la tasa a 10 años, 3% arriba. 30 años, 2,1%. Las tasas los bonos. Las criptomonedas, que uno supuestamente esperaría que fueran como un refugio, han estado bastante golpeadas, pero se recuperaron. 44.237 el Bitcoin y el Ethereum 3.015. Las bolsas en China y todo eso, más bien a la baja, 1% caída. Por ahí va la cosa, el dólar en Chile, 805.25. Hoy día tenemos dos invitados. El primero, Camilo Larraín, de MSC Itaú, que nos va a comentar riesgo global, todo el tema de la guerra más Omicron, que es lo que en teoría en casa, ¿no? Y después vamos a hablar con la presidenta del Senado respecto a la ley FinTech, que está hace mucho tiempo ahí dando vuelta, y está o no ligada a otra ley que también duerme en el Congreso hace varios meses. Perfecto. Que es la ley de protección de datos personales.
Muy bien. Oye, y la canción, no la he hecho el honor a... Yo creo que está más linkeada a lo que está pasando en la convención, que también, bueno, ha estado ahí en segunda plana, pero la convención está definiendo cosas muy, muy relevantes, que ya no las estamos discutiendo tanto porque estamos preocupados de la guerra en Ucrania, pero... la cosa, según algunos, es como la canta ACDC, o sea, este camino al infierno que nos estamos autoconstruyendo. Como país chico, país en problemas, país que depende del mundo, y el mundo claramente se va a ver afectado por este tema de Rusia.
Así es.
A mí la canción le viene más a Chile que a Chile.
Ah, bueno, chico. También podemos poder hablar de eso si te interesa.
Sí, sí me interesa, por eso te lo estoy diciendo.
Pero se nos acabó el tiempo para editorial. Así que vamos a las menciones y después con nuestro primer invitado, que es Camilo Larraín. Si te parece, doctor. Creo que tú tienes más menciones que yo, producto que te quedaste en casa. Si quieres partir por ahí o partir.
Se negocia. A ver, dale. Se negocia.com, una plataforma que tiene más de 19.000 proveedores, que uno puede hacer. Licitaciones, puede transparentar todo lo que se está comprando en la empresa a través de ese negocio, que no es solamente un sitio web, es un grupo de gente que lo va a ayudar a toda la relación con los proveedores a través de su plataforma senegocia.com.
Bueno, tú sabes que volvió el Banco Santander.
Me
imagino que sabes, ¿no? Estás informado.
Muy.
Ya. Oye, y tienen una app de inversiones que tú puedes invertir desde 5.000 pesos. Una nueva tecnología que uno entra y define objetivos, que es una lógica muy que yo conversé hace muchos años atrás con un jefe mío que era muy inteligente y me decía, la gente tiene como sobres en su cabeza y ahorra para esto, ahorra para esto otro. Entonces uno se va fijando objetivos que cumplir y puede incluso fijar un ahorro automático mensual. Entonces lo que tienen que hacer es bajar la app Santander para ahorro y comenzar a invertir, que es muy simple, fácil, y poder realizarlo en pocos pasos.
Muy bien. Sí, ayer lo estuve mirando y está funcionando muy bien en la app y en la página web. Oye, Mercado G, bueno, lo conocemos bien. Ayer contaba que, bueno, tiene más de 10 años. Nosotros estuvimos involucrados, más que involucrados ahí. Ahora una empresa con dueño británico y que es World Smart Money Trades. ¿Qué quiere decir eso? Que donde los inteligentes hacen trading a precio 24 centavos el PIB de diferencia entre para transar el peso dólar. En mercadog.com puede tener más información.
Ha estado más complicado el tema inmobiliario por el alza de tasas y las condiciones bancarias que han hecho más complejo las transacciones y las compras de departamentos, y Almagro responde a eso. Almagro siempre tiene buenas ideas, está pendiente de lo que pasa con los clientes, con los potenciales clientes también. Así que si necesitas un empujón para tu nuevo departamento, con parte de pago Almagro que es un producto que nosotros conocemos bastante bien, aceptamos tu departamento casa en parte pago y el resto se preocupan ellos. O sea, usted entrega su propiedad, no tiene que esperar venderla, que es lo más complicado, sino que la entrega en parte pago y Almagro se encarga del resto. Así que converse con la gente de Almagro si está pensando en invertir en un departamento.
Oye, ya está en Chile la línea de autos eléctricos, full electric de Peugeot. Está el Peugeot 3008, plug-in híbrido también, número 4. La energía de los que mueven el futuro, descubre más en Peugeot.cl.
¿Y qué tal el Peugeot eléctrico? Lo estuviste mirando, ¿no?
Extraordinario, extraordinario. Mira, tú sabes que mi gusto por los autos eléctricos no está full desarrollado, pero al ver el Peugeot como que uno...
Como analista internacional también,
¿eh? Porque lo dijo una persona en WhatsApp.
Sacaste tus puyas. Oye, pero...
Acuérdate de mí que así va a ser.
Oye, ¿no te gustan tanto los autos eléctricos?
Ahora me están gustando más. Ahora me están gustando más.
Está bien.
Y te voy a adelantar otra, que voy a aprovechar de decir que tú sabes que en febrero me quedé acá. Y soy un usuario de Mercado Libre, pero así fanático. Ya como que necesito pedir cosas. Tengo como 80.000 cables distintos que llegan el mismo día. O sea, todo ha llegado puntualmente, todo ha llegado en su calidad, en su precio. Los precios son espectaculares. Y también está Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Independencia Rentas Inmobiliarias.
Hay una mención.
Tú me mandaste una mención, sí, a ver. Sí. ¿Qué pasa?
Por favor,
sí, la revisas, espérate. Es que la tengo. Independencia se enfrentan con confianza nuevos usos y arriendos de oficina. El trabajo híbrido llegó para quedarse, implicó cambios en el uso y habilitaciones de algunos espacios para que las oficinas sigan siendo el lugar ideal para desarrollar los mejores equipos de gestión en toda la empresa. Yo aquí no tengo ninguna duda que el trabajo híbrido es la mejor forma de funcionar, porque el trabajo físico en conjunto es súper, súper, súper necesario y productivo.
Sí.
Por lo tanto, se necesita uno juntar con los equipos, con la flexibilidad que un día tienen algo que hacer o tienen, no sé, algún tema que resolver, se pueden quedar en casa sin ningún problema, pero las oficinas siguen siendo parte fundamental de lo que es un equipo de trabajo.
Y se están acomodando las oficinas a este ambiente, y Independencia está atento a eso, totalmente, se nota. Vamos con
nuestro primer invitado.
Sí, dale.
Está listo Camilo Larraín, Investor Senior en MSC Itaú, para conversar de el escenario global, que no está fácil, no está fácil la cosa, mamacita, como dice la canción. Camilo, ¿cómo te va?
Así es, no está fácil. Muchas gracias. Bien, ustedes.
Bien.
Hola, Camilo.
Oye, Camilo, bueno, despertamos el jueves pasado con un escenario global aún más complejo. Saliendo de la pandemia, esto no da tregua. ¿Cómo lo estás viendo tú el escenario de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué opciones de salida hay por acá y qué impactos pueden tener en la economía y en los precios de los activos?
Sí, a ver, un poco como para poner un poco de contexto. Muy en breve, caída de Berlín, digamos, el muro de Berlín, post año 90, Rusia ha hecho invasiones de menor magnitud varias veces. O sea, la primera de ellas es en los territorios de Moldova, donde mantiene ocupación. Después, en 2008, entra en Georgia, donde anexa otros dos territorios, y luego en 2014, ¿cierto?, invade Crimea, que es en el fondo cuando se toma las regiones de Donetsk, Luhansk y también el puerto de Sebastopol, por un tema estratégico, o sea, acceso a recursos naturales, y también hoy día la invasión de Ucrania. Ahora, ¿qué es diferente de esta invasión en relación a las anteriores? Bueno, que Ucrania es bastante más grande que todos los otros territorios, que de hecho Crimea era parte de Ucrania, literalmente, pero aquí ya hay como una ocupación bastante mayor. Entonces, los mercados, en el fondo, están más nerviosos, porque claro, este es un mensaje un poquito más agresivo de parte de Rusia. Ahora, si uno ignora por un lado ese hecho. El modus operandi siempre ha sido de Putin, que ha sido el que obviamente ha liderado esta iniciativa, de ocupar estos territorios, y después, bueno, y ser cuestionado obviamente por Occidente respecto de cuáles son sus intenciones, o criticando un poco también el tema de los derechos civiles, etcétera, y él termina validándolo con una especie de votación popular, con un plebiscito, en las regiones que son prorrusas, y esas son las regiones que termina anexando, tal y como pasó en Crimea. En Ucrania, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, ahora estamos en probablemente cerca del peor momento, en el sentido de que Putin sigue avanzando hacia Kiev, pero Putin sigue al mismo tiempo abriendo posibilidades para que Kiev se declare neutral. ¿Por qué? Porque Kiev no es prorruso, Kiev es proeuropeo. Pero si Kiev se declara neutral, Putin podría detener su avance ahora, esto se podría acabar ahora. Ninguno de los eventos anteriores ha terminado en guerra mundial, y por lo tanto han sido oportunidades de mercado, oportunidades para tomar activos de riesgo. Y si en este caso efectivamente Kiev se declara neutral, probablemente Putin detiene su avance con quizás el objetivo de poder en el futuro invadir y negociar a la rusa, digamos, o sea, o te vas o te declaras ruso, y después decir, bueno, preguntémosle a la gente si quiere ser rusa y volver a hacer la misma estrategia que tiene. ¿Se entiende? Entonces, un poco, viendo esa lógica...
Comprar como cuando suenan los cañones, como decía el barón de Rothschild. ¿Tú crees que esto puede generar... ¿Dónde hay activos de riesgo interesantes que generen oportunidades, de tu punto de vista, si es que esa tesis termina siendo cristalizada en la realidad?
La forma como más segura de hacer esto es que todo esto genera... O sea, es que habían riesgos inflacionarios en todo el mundo. Todos esos riesgos inflacionarios tiene ahora un efecto bien binario, porque Rusia provee de gas a Europa, entonces ahí van a tener que haber ajustes temporales, y las mismas tuberías pasan por debajo de Ucrania. Lo mismo pasa con el petróleo, Rusia provee petróleo a Europa, y de alimentos, y por lo tanto esto es un riesgo inflacionario. Sin embargo, el mercado hoy día ha primado por activos de refugio, lo que significa que este conflicto y en el fondo las empresas, por más altos que estén los commodities, no van a estar haciendo pedidos ni proyectos de inversión, de que estamos con un posible evento de baja probabilidad, pero de alto impacto, como una guerra mundial. Entonces, en otras palabras, menos presiones inflacionarias en el corto plazo en Estados Unidos, en el mediano plazo, difícil saberlo, porque esto es como se van a mover de forma muy violenta, dependiendo de cómo se solucione esto, y eso va a generar presión inflacionaria hacia arriba o al alza, hacia arriba o hacia abajo, perdón, y por lo tanto la oportunidad es para tomar riesgo, si uno quiere hacerla, digamos, cubriéndose al peso por dentro, sería comprar acciones en Estados Unidos, que es lo que está más lejos del sector y sobre todo tecnológica, son las que han sido afectadas, las más afectadas por el tema de alza de tasa de interés, y por otro lado tener algunas posiciones en empresas relacionadas como este, por una posible sorpresa inflacionaria.
A ver, pero más en específico, ¿cuál es el trade? Suponte que la tesis es la tuya, o sea, en el fondo esta cuestión se resuelve razonablemente. ¿Cuáles son los trades acá?
O sea, el trade es tomar un riesgo, es comprar acciones. No, ¿comprar acciones en Europa es necesario? No, porque no ha caído drásticamente mucho más que Estados Unidos. ¿Y dónde tiene más sentido? En el sector tecnológico. ¿Por qué? Porque las tasas, en el fondo, las expectativas de altas de tasas que habían afectado tanto al sector tecnológico, pues ya no sabemos hasta dónde van a ir por el sistema de los commodities, y por lo tanto siguen siendo atractivos y no tienen nada que ver con la guerra de nuclear, básicamente.
O sea, acá, guerra mundial. Camilo, está el tema que en el fondo el mercado está tomando el camino que tú estás diciendo y se presentan oportunidades, pero también eso que la guerra fue el driver de ciertas caídas. Ahora el driver tiendo a creer que va a ser la Fed, las tasas de interés finalmente, y eso va a afectar la renta fija, o sea, como que la renta variable, perdón, la plata va a estar más cara, se van a terminar todas estas compras grandes con plata fácil. Entonces, ¿también hay un riesgo ahí para la renta variable o no?
Podría haberlo por el lado de la mayor inflación de los commodities, pero por el lado de la economía es un no riesgo, porque mientras hay un conflicto geopolítico que ya va a durar un semestre, podría durar un semestre en Europa, las empresas no están haciendo nada. Entonces, la economía en Estados Unidos va a tener un trimestre mucho menos activo de lo que uno hubiera esperado, quizás, y eso significa menos inflación. Entonces, de hecho, si alguna vez esperaron 7 tasas de tasa, hoy día el mercado está esperando 5 de esa tasa. Entonces, ese riesgo, entre comillas, es menor hoy día.
¿Cristian?
Sí, acá estoy. El mercado al parecer está tomando eso y pueden salir sorpresas y sorpresas de alto riesgo. Ahí en el riesgo, si es que uno le tiene que comentar a alguien que va a invertir, ¿qué riesgos ve, aparte de lo que yo te nombraba como las tasas de interés, qué riesgo ve en que, no sé, las grandes empresas, Apple, empiecen a estar sobrevaloradas? Pero al parecer no, o sea, hay una dicotomía, igual hay gente pesimista y otro optimista respecto a eso.
Sí, lo que pasa es que si no sabemos de este evento político, empresas como Apple se cree que han estado sobrevaloradas por mucho tiempo y igual han rentado mucho más que el S&P por 15 años. Entonces, si es que este evento no va a ser un game changer, o sea, no es una guerra mundial, la oportunidad de corrección en la tecnológica, que siempre vienen por temas de la Fed, por razón de tasa, históricamente siempre son oportunidades de entrada, digamos, ¿entendés? Entonces, así es como uno debería invertir, en el fondo, fríamente. Ahora, también uno tiene que entender que hay un riesgo que es aún mayor, que es que Putin entre a Kiev y decida continuar con su avance y las cosas se sigan moviendo en una tónica aún peor. O sea, no sabemos dónde está el piso. Pero históricamente siempre ha habido un piso y que ha sido una oportunidad de compra porque no ha terminado en un evento mundial, digamos, ha terminado en un evento entre dos países, básicamente. Entonces, muy probablemente una oportunidad de entrada ha sido riesgos.
Perfecto. Eso es entonces el análisis de Camilo Larraín, investor senior de MSC Itaú. Respecto al panorama internacional, muchísimas gracias, Camilo.
Muchísimas gracias a usted.
Ok, un abrazo. Bueno, doctor, así está la cosa, pues, ¿qué opina usted?
Bueno, no sé.
¿Ya tengo ganas de ser agresivo o conservador en estas circunstancias?
No, o sea, con ganas de medio neutral, pero
si bien neutral. Si bien es cierto, no es menos cierto. No,
sí, neutral, doctor, no, o sea, no estoy para asumir tanto riesgo. Ya aprendimos en la vida que a veces las jugadas que uno cree le juegan en contra por cualquier cisne gris. Entonces no sé qué decirte, o sea, lamentablemente quizás me echarían de algún fondo de inversión, pero yo diría, mantengámonos conservadores con una pata en el riesgo, pero lo demás todo bastante ahí en tasas de interés que van a subir, entonces ver qué haces con eso.
Ok, muy claro, o sea, en el comité de inversiones, viejo, te dicen, andando a buscar las coagolas, porque con ese,
sí,
con ese nivel de convicciones, viejo,
yo le serviría el café.
Mejor,
¿quieren café?
¿Quieren café? Oye, se quedó, y después trae de nuevo y te dicen, se quedó la sacarina, porque no cero aporte. ¿Ah?
Bueno, ¿y el tuyo?
No, yo no.
Conservador también.
Oye, se quedó el azúcar. Falcom sí que sabe, por ejemplo, hablando de inversiones, en estas circunstancias difíciles, en que es importante tener visiones y convicciones, aplicar la cabeza y también la convicción, tiene que estar bien asesorado. Usted hable con Falcom. Falcom es una empresa de asset management independiente con cualquier cantidad de experiencia en que están sus dueños directamente involucrados y también toman decisiones junto con los clientes, o sea, están involucrados en las inversiones directamente de la administradora. Converse con Falcom Asset Management, que además tiene un área internacional extraordinariamente bien armada. Lo recomendamos.
Muy bien, Falcom, ¿eh? Tan bien como la moto Ducati. ¿Viste el cuento que me contaba ayer el director espontáneamente? Que conoció a una niña, una mujer, que era fanática de las Ducati, que de hecho tenía uno, que para terminar con el tema del monopolio de los hombres en las motos, y yo le comentaba que incluso cuando yo corrí en pista, en velocidad, había una mujer que ganaba, no nos ganaba, nos pasaba volando, y bueno, hay mucha capacidad, y cada vez vemos más mujeres en moto, y si quiere una moto, de verdad, y puede acceder a una moto que sea más segura, tecnológicamente, con mejor performance, Ducati, que está acá en Chile, ahí en Avenida Las Condes.
Perfecto. Y si usted quiere digitalizar su compañía y todo el manejo de sus colaboradores, le recomendamos Book. Book es una empresa que de origen chileno, que está creciendo por Latinoamérica, acaba de abrir oficinas en México, operaciones en México, apoyado por SoftBank, por Green Oaks, los mejores inversionistas del mundo, y por lo tanto tiene todo por desarrollar y crecer. Parta conversando con ellos para administrar su personal. Sáquese todos los cachos de procesos anticuados en papel, difíciles de administrar, partiendo por el pago de remuneraciones hasta el desarrollo personal. Visite book.cl y lo van a atender extraordinariamente bien.
Bueno, y en Book, aparte de Book, está RecCheck, que es otro que te ayuda a solucionar problemas de tu empresa, cosas que hay que hacer, cosas que van a ser supervisadas, como todo el compliance. Y para el compliance ya se acabó el tema tanto papel, sino que con RecCheck usted va a hacer un proceso totalmente transparente, rápido, mucho más barato que lo que está haciendo actualmente, a través de reccheck.com.
Para todo el control de compliance de la asociado a la UAF, de lavado activo. Y Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar tus planes ahora en marzo y darle color a este otoño. Cosa que no es tan fácil, ¿eh? Con nuestra colección. Ven a conocerla en todas las tiendas Brooks Brothers.
Bien. Y está PwC, nuestro amigo de Price Waterhouse Cooper, que está con muy adaptado a todo lo que se viene como empresa, todo lo que hay que definir con todo este nuevo mundo, a través de The New Equation, de PwC.cl.
Bueno, a propósito de nuevos mundos, vamos con nuestra cortina fintech de Mercado Pago.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Hemos venido hablando hace ya varios meses, desde que partimos con esta sección de Fintech en, yo creo que en mayo del año pasado, que está a punto de ser tramitada y despachada la ley Fintech, que tiene varias consideraciones súper importantes para la industria, que es muy esperada por la industria. Parece que se retomó el trámite. Y para ello tenemos en línea a la presidenta del Senado, Jimena Rincón, que nos va a comentar exactamente en qué está esto. Jimena, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Cristian Gonzalo, ¿cómo están ustedes?
Hola, buenos días.
¿Cómo le va?
Bien, aquí llegando a Valparaíso con un taco más o menos importante en la entrada.
Eso debe ser tradicional, ¿o no?
Sí, la verdad es que es bastante tradicional, salvo que uno salga rumbo al paraíso a las 6 de la mañana, nos toca este taco complejo al entrar.
Perfecto. Oigan, ¿qué está la ley fintech que está esperando despacho hace varios meses, ¿no? Y incluso años ya.
A ver, tengo ahí me perdí con eso de los años, porque esto entró a la Cámara de Diputados en septiembre del 2021, si no me equivoco, ¿o no? ¿O estoy muy perdida?
Tuvo un trámite importante ahí, pero tiene una tramitación previa, ¿no? La discusión no viene hace tiempo.
Sí, la discusión probablemente sí, pero desde el punto de vista legislativo, esto ingresó en septiembre del 2020.
Ahí les llegó la pelota a ustedes. Y hubo bastante entusiasmo no, de que esto iba a ser...
A nosotros nos llegó hace poquito, en la Cámara de Diputados se tramitó de manera express, impresionantemente rápido, sin mucha discusión, de manera unánime, no hubo mayores detención en esto, y lo digo a raíz de la discusión que hay hoy día en el país de la eliminación del Senado, ¿no? Que parece que todos los males están en el Senado, y resulta que uno ve discusiones tan importantes como esta que no tienen detención en el primer trámite, y al final la tarea la tenemos que hacer en el Senado. Partimos ayer, la verdad es que en la última sesión del 2026 con el acuerdo de la Comisión de Bello, yo presido la Comisión de Hacienda. Ayer ya partimos formalmente, perdón, el lunes partimos formalmente, hoy día tenemos nuevamente sesión, esperamos poder tramitarlo lo más rápido que se pueda, escuchando a todos los actores. Esta es una ley muy, muy importante que tiene que ver con facilitar el ingreso de nuevos actores al mercado financiero, incorporando además más competencia y disminución en los precios de productos o servicios a través de la regulación financiera. Y creo que es muy importante porque estamos hablando de modelos de negocios que tienen potencial a través de las tecnologías para ofrecer soluciones a personas y empresas. Y yo creo que esto es obviamente muy relevante. Hoy día nosotros usamos la tecnología todos los días en el Uber, en la compra de comida, en la información financiera, en fin. Yo creo que las fintech, que son empresas financieras tecnológicas, que tratan de aportar nuevas ideas y reformulan a través de la tecnología acceso a la información, creo que son obviamente necesarias, y tenemos que avanzar en una regulación que está al debe en Chile.
Senadora, ¿cuál es el benchmark que está mirando ahí el Senado respecto a esta ley? Me imagino que están mirando cosas desde el mundo desarrollado también.
Sí, sin lugar a duda, mirar lo que han hecho otros países que están súper avanzados en esto, y ayer escuchábamos a varios expositores lo que hizo Brasil, lo que ha hecho la OCDE, en fin, obviamente son importantes, y nosotros tenemos que actualizar nuestra legislación permitiendo que entren otros actores, que haya más competencia, que exista transparencia, pero, y esto para mí es muy importante, yo soy una defensora de los datos de las personas, que tengamos protección a la información.
Sí, perfecto. Ahora el espíritu de la discusión va por hacer más rígido todo, más tramitado, o va por que Chile tenga una ventaja competitiva versus la región en este tema de fintech.
Yo creo que Chile tenga ventaja competitiva es un objetivo en sí mismo. Pero también, y creo que es importante, el proteger la información, cuando hoy día más tú ves que todos nosotros le entregamos todos los días información al sistema, o al sistema, a través de las distintas plataformas que hay y de uso de herramientas, es importante. Pero también, creo que es importante decirlo, hay puntos en este proyecto de ley que nos llegó al Senado que tenemos que mejorar. Uno de ellos es todo el tema de criptoactivos o criptomonedas. Chile tiene un desafío aquí. La tecnología de criptoactivos avanzando más rápido que la legislación. Nosotros...
¿Se cortó?
Parece que se cortó, ¿eh?
Sí, sí.
Senador, ahí volvió.
Ahí volví. Y sí. Lo otro, armonizar, como les decía yo, toda la regulación de protección de datos, que es también muy importante, y la regulación de ciberseguridad.
Entonces, refilón, senadora, están discutiendo todo, también lo que es, aparte de las fintech, todo el tema de privacidad, de qué capacidad tienen las plataformas, como por ejemplo Facebook, que tiene tu WhatsApp, tiene tu Instagram, tiene, no sé, tiene Google, todo. ¿Sabe dónde está ubicado? Tenemos un Big Brother mundial, y ahí tampoco se ve en el aparte de los grandes tratados que uno firma, cuando dice está de acuerdo o no está de acuerdo, que uno lo lee pero rapidísimo, y uno está en todo de acuerdo, pero al final no sabemos bien lo que están haciendo la empresa, las mayores, digamos, las Google, vendiendo nuestros datos.
Claro, porque hay algo que es súper importante de señalar, y es que las personas, todos nosotros, les entregamos a estos grandes, ¿cómo lo podríamos llamar?, manejadoras de datos, información todos los días. Y por lo tanto, el que nosotros pensemos en avanzar hacia un sistema de finanzas abiertas es importante. Países como Canadá, Australia, la Unión Europea han avanzado hacia un sistema regulado, ¿no es cierto?, obligatorio en materia de finanzas abiertas. Es una oportunidad para las fintech, pero tiene que ser con resguardo, porque si no, quedamos absolutamente expuestos. Y yo creo que eso debiera ser un objetivo en sí mismo. Avanzar hacia la regulación es importante, pero también lograr que exista una protección y una regulación de estas materias es muy importante.
Senadora, una pregunta, porque esto yo entiendo que es otro proyecto que ha ido en paralelo, que es el proyecto de protección de datos, ¿no es cierto? Que entiendo que se basa en el estándar GDPR, que es el estándar europeo de protección de datos, que en el fondo permite que a través de un mandato el usuario le dé la capacidad a algunos servicios de acceder a, por ejemplo, los datos del banco, los datos de servicio de impuesto interno, etcétera, de manera a generar lo que se llama una plataforma Open Banking. ¿Ustedes están viendo estos dos proyectos, tanto el fintech como el de protección de datos personales, como una sola cosa? ¿Ese es parte de los arreglos, entre comillas, que yo le entendí que haría a contar del proyecto que salió de la Cámara de Diputados? ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo se ve estas dos cosas que entiendo tenían trámites independientes, pero ahora se estarían convergiendo en este proyecto?
No, lo importante es que la legislación sea coherente. El de protección de datos nosotros lo sacamos. De hecho, ahí, no sé si ustedes se acuerdan que hubo un cambio del Ejecutivo respecto de la institucionalidad. Querían manejarlo todo en una, y la recomendación internacional, de hecho nosotros estuvimos con el senador Kenneth Pew en España, y nos juntamos con las autoridades reguladoras en este ámbito, logramos que el Ejecutivo cambiara y, de hecho, ya lo despachamos del Senado ese proyecto, se abriera una institucionalidad especializada para el manejo de datos. Entonces, yo creo que más que juntarlo, lo que tenemos que hacer es armonizar, y lo que ya legislamos en esa materia esté, obviamente, sea coherente con lo que estamos legislando en este proyecto, que es específico y tiene que ver con la fintech en nuestro país.
Ok. Ahora, en términos de las expectativas de la industria, ¿esto significa que, dado que entró al Senado, podríamos tener proyectos relativamente rápido, o no es necesariamente así?
Nosotros vamos a poner toda nuestra voluntad y capacidad para que sea así. De hecho, hemos dispuesto varias sesiones para este proyecto. Se lo hemos dado hacia el gobierno. El gobierno creo que le ha puesto urgencia a esta discusión. Pero la idea es hacer bien la tarea, porque es un tema delicado y que debiera preocuparnos a todos. Ayer, por ejemplo, el lunes, no sé si siguieron la discusión, pero escuchamos al director del Servicio de Impuestos Internos y él dejó claro que la prestación de servicios financieros tecnológicos no va a ser un hecho gravado y por lo tanto va a estar fuera de la tributación regular. Sin embargo, obviamente podrían quedar afectadas las operaciones intermedias, y por ello creo que es necesario reforzar la labor de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos en esta materia. Y lo otro, creo que también es importante señalar, hay que avanzar en una educación financiera integral en Chile, que permita que las personas puedan usar estas nuevas herramientas de manera consciente, clara, que no hayan dudas respecto de lo que significa y que no se cometan errores a partir de aquello.
Senadora, ahora con el conflicto que tenemos con las sanciones económicas a Rusia, empieza de alguna manera quizá a tomar más importancia el tema Bitcoin, porque es que lo sacan del SWIFT, las Bitcoin y las criptomonedas no usan este sistema que es el tradicional, y que por lo tanto bajo la ley rusa actualmente quizá digan, oye, ya, nosotros nos vamos a poner a transar en Bitcoin, porque ya que nos prohibieron todo lo otro, y hay un crecimiento quizás de las criptomonedas y tome más relevancia el tema que están viendo ustedes en el Senado.
Sí, yo creo que cuando hoy vemos que la guerra también se ha trasladado al Internet, en el caso, ¿no es cierto?, de Ucrania y Rusia, ambos países no solo están bombardeando ciudades, sino que además sus sistemas financieros e informáticos están provocando daños de dimensiones de verdad desconocida, yo creo que estos temas son importantes. Por eso señalaba yo al inicio, cuando partimos de esta conversación, es que uno de los puntos a mejorar en este proyecto es el que dice relación con el criptoactivo o con las criptomonedas, que en el proyecto de ley se considera una definición de criptoactivo. Nosotros creemos que no es adecuado en comparación a lo que existe en la legislación extranjera, como por ejemplo la europea o la brasileña. Y en esta materia Chile tiene un desafío, ya que la tecnología de criptoactivos ha ido avanzando en nuestro país de manera más que acelerada. De hecho, y no sé si ustedes lo vieron, tuvimos una sesión el año pasado, o si fue octubre, septiembre-octubre, con el Banco Central, en que lo invitamos a la Comisión de Hacienda, junto a la Comisión de Mercados Financieros y el Servicio de Impuestos Internos, para que ellos explicaran cómo Chile estaba dando estas incipientes monedas de cambio digital. Y la verdad es que cuando uno ve los avances en otros países, ya sin regulación, ello ha significado un riesgo en materia de seguridad, incluso permitiendo el financiamiento del crimen, como el narcotráfico, el tráfico de armas e incluso la corrupción. Por lo tanto, no es un tema que pueda ser menor, y lo que ustedes señalan respecto de Rusia y la guerra, bueno, debiera encender todas las alertas.
Ok, bueno, no podemos dejar de despedirnos, o sea, antes de despedirnos, preguntarle por su opinión respecto a la idea de eliminar el Senado, dado que es la presidenta Jimena Rincón. ¿Qué le genera ese movimiento en la convención?
Yo lo he dicho súper clara y categóricamente ya hace varios días, ayer lo reiteré. No podemos echarle la culpa al Senado de los males del país. Y cuando uno mira ejemplos como este, el que estamos abordando hoy día, el tema, ¿no es cierto?, de fintech.
Tema complicado.
Tan importante para la ciudadanía, para todos. La gente a veces no tiene por qué saberlo, pero cada vez por forma queda expuesta, y vemos cómo la legislación pasa sin mayor discusión en una cámara. Uno dice, bueno, cuidado con las decisiones que tomamos, porque pueden tener graves consecuencias para el país. Yo soy una defensora del bicameralismo, de los pesos y contrapesos, de los chequeos, y creo que es importante tener un parlamento robusto con facultades, lo que no significa que no tenga que modernizarse el parlamento y revisar muchas cosas que obviamente hay que mejorar.
Excelente,
por supuesto,
muy de acuerdo. Jimena Rincón, entonces, presidenta del Senado, hablando de fintech y algo más. Muchas gracias, senadora.
Muchas gracias, senadora.
Que tengan buen día.
Bueno, vamos y volvemos nosotros para ver cómo está operando el mercado. Vamos a conversar con Diego Paul de Banchile Corredores de Bolsa.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Hey people, this is for you.
Mírate en el espejo. ¿Qué ves? Te diré lo que veo yo. Un inversionista en potencia. Porque con la asesoría digital de inversiones de Tu App Santander, para ser un inversionista no necesitas parecer uno. Ingresa en tu aplicación, conoce nuestra recomendación para ti y comienza a invertir desde 5.000 pesos. Todo sin necesidad de ir al banco. Conoce más en santander.cl y Tu App Santander. Santander, tu banco.
Me están llamando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Estas vacaciones descansa en Book. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, incluso desde tu celular. Tus vacaciones también son parte de la experiencia Book.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya estamos de vuelta para conversar con Diego Paul. De Iván Chile, corredor de bolsa. ¿Cómo te va, Diego?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, buenos días, Diego. ¿Qué cuenta después de la caída ayer de la bolsa chilena, que no estuvo menor, y correcciones afuera? Hoy día hay recuperación, parece, ¿eh?
Sí, hoy día se ve cierta recuperación en lo que hemos estado viendo últimamente, como que parte algún tipo de noticia, algo buena, y el mercado busca un motivo para subir. Como comentaba, ayer tuvo una corrección bastante fuerte. Ahora el IPSA está subiendo un 1,27% con poco volumen, eso sí, es decir, los volúmenes más grandes de Soqui A, Soqui B y Cencosud y CAP, son como las acciones que han subido más, que han estado con mayor volumen. CAP está subiendo un 3%, SL un 2,76% y Falabella casi un 2%, y Soquimich también casi un 2%. El sector de materias primas, bueno, todo lo que es el litio ha andado bastante bien, digamos, este año.
Sí, Soqui ha andado extraordinario.
Oye, Diego, ¿y el dólar se estabilizó ya en estos 800, 804? Como que ahí se va quedando, ¿no? No hay gran... No esperábamos más movimientos tan grandes.
No, es decir, mientras siga el tema Ucrania, al final el mercado busca algún tipo de refugio, y el dólar como que siempre ha sido un activo de refugio. Es decir, acuérdense que la semana pasada el dólar llegó a estar en 785, si no estoy mal, 790, y después de haber estado, no sé, en 820, bueno, el año pasado llegó hasta 880, pero con el tema Ucrania como que se ha estabilizado aquí entre 796 y 806, ¿sí? Y ahora está en 805, es decir, poca volatilidad. En general el DXY también está bastante plano, apreciándose un poquito, así es que al parecer, mientras no haya algún tipo de solución, el dólar va a seguir algo fuerte, digamos, con respecto a lo que estamos viendo antes de la invasión de Rusia a Ucrania.
Ok, excelente. Bueno, Diego, muy bien. Vamos a estar viendo cómo evoluciona esto. Muchas gracias.
Que esté muy bien, adiós.
Gracias, Diego.
Diego Paul, entonces.
¿Cuál era la canción que quería ir en vez de esta?
Lo voy a guardar para otro día. Un abrazo.
Ah, ya. Chau.